to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you? Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia, en la sintonía de Radio Popular, Erri Irratia. Hoy se nos amontonan las noticias políticas, ya os aviso. Escolume Mesperusa Roche, ¿cómo estás?
Caixo, Selan.
Bien, ¿no?
Sí, aquí estamos, ya dando los coletazos de fin de curso.
Bueno.
Que se alargan y se alargan y se alargan.
José Manuel León, ¿qué tal, José Manuel?
¿Qué tal? Buenos días.
Bien. Y Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier? Estupendamente. Estupendamente, pero te veo ahí un poco lejano, un poco lejos, así. Acercamos más este asunto. Bueno, ya. Sí, te sitúas ya. Sí. Sí, ¿no? Vale.
Por la
vale,
cara
vale.
Parece que no mucho.
Bueno, no mucho. No me está haciendo ni caso. Bueno, vamos a entrar en algunas de las cuestiones del día. Después de las elecciones europeas, pues hombre, yo no pensaba que iba a haber tanta convulsión, pero lo ha habido, uh-huh. Claro. Bueno, lo más llamativo en el día de ayer es la renuncia de Yolanda Díaz, por ejemplo, a liderar Sumar, que era una organización, pues, prácticamente hecha para ella y hecha por ella. O sea, digamos que personalismo absoluto. Y ahora ya dices, bueno, ¿y ahora qué va a ser de una organización que ya no tiene a la líder, pues, referencial? Bueno, pues eso es lo que queda entre manos, ¿no? Primero, ¿qué os ha parecido? A ver, Javier, ¿qué te ha parecido a ti la renuncia de Yolanda Díaz?
¿Qué me ha parecido?
Sí. ¿Necesario?
Un espectáculo auténtico en política.
Sí.
O sea, que en un año irrumpes en la política, en un año no te conocía más que en Galicia.
Hombre, ha estado de vicepresidenta del gobierno.
Bueno, antes de ser vicepresidenta del gobierno. Sí. Será año y medio o dos, ya no sé. Pero no te conocía más que en Galicia. Irrumpes porque te ha marcado con el dedo Iglesias. Te ha señalado con el dedo. Dice, esta es la líder. Y después de la campaña de Europa, ¿por qué no has hecho lo que mejor sabes hacer, según ella misma dice de sí misma, con una humildad que le caracteriza? Pues dimite de eso y se queda de vicepresidenta. Pues, entiendo que sus votantes y sus no votantes han entendido exactamente cuál es su movimiento estratégico. Nada más, no tengo más que decir.
Lo dejas así puesto en puntos suspensivos.
¿Cómo?
Que le pones puntos suspensivos.
Hombre, claro.
Ya.
Aparte de que... Bueno, otra cosa es lo que le pasa al presidente del gobierno, que tiene a la izquierda suya, está todo debilitado.
Tiene problemas.
Tiene problemas gordos.
Pero bueno, bien.
Y después de lo que salió ayer en Barcelona, más.
Sí, luego vamos a hablar de eso también. José Manuel, ¿cómo lo ves tú, lo de Yolanda?
Bueno, a ver, antes de entrar en la parte de Yolanda, que es más local, ¿no?, más de aquí, sí que es verdad que en la panorámica de los resultados de las elecciones europeas, tanto en Francia, con la disolución de la Asamblea Nacional por parte de Macron, por la subida del Frente Nacional y también de esa coalición de Renaissance, ¿no?, de Zemmour, y con la dimisión del primer ministro belga, Alexander De Croo, hemos tenido, digamos, algunas dimisiones, algunas disoluciones de asamblea, etcétera, como resultado de estas elecciones europeas. En Alemania no ha pasado nada, pero podría haber pasado, ¿no? Solo lo hubiera considerado, porque AfD en la Alemania del Este es el primer partido y el CDU en la Alemania del Oeste, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y aquí lo que ha pasado, la única consecuencia política grave, ¿no?, entre comillas, que ha tenido estas elecciones europeas, efectivamente, es la dimisión de Yolanda Díaz. Claro, el espacio de Sumar, ¿de dónde viene? Viene, en primer lugar, y lo más importante de todo, por la competitividad del Partido Socialista Obrero Español en el espacio de la izquierda. Eso es así. En segundo lugar, como corolario, ¿no?, como consecuencia de eso, por la debilidad del espacio de Podemos, ¿no?, y el intento de reconfiguración en Sumar. Claro, Sumar, en todo el ciclo electoral reciente, ha tenido sonoros fracasos, ¿no? Porque de donde era la ex líder, ¿no?, si podemos ya decir esto, de Sumar, era Galicia. En Galicia han sacado 0 escaños. En el País Vasco, pues el resultado no ha sido mucho mejor.
1.
Claro. Y en Cataluña, tampoco mucho mejor, ¿no? Lógicamente por la competitividad del Partido Socialista de Cataluña, aquí la competitividad de Bildu, y en lo que es Galicia, pues por la competitividad del BNG y en parte del Partido Socialista de Galicia, ¿no? Con lo cual, ese espacio se tiene que reconfigurar de nuevo con muchas dudas, ¿no? Porque no hay liderazgos carismáticos, si se quiere decir así, como lo era Pablo Iglesias en su momento, ¿no? Y por tanto, a donde vamos, yo creo, es a la antigua Izquierda Unida, a un maximísimo de un 10% de voto, ¿no? A nivel general. Por tanto, yo creo que tienen muchas dificultades, ¿no? Al Partido Socialista tampoco le interesa del todo que ese espacio mengüe tanto, porque en buena medida pueden perder restos de votos en muchas provincias, ¿no? De manera que tienen un problema. Tienen un problema, yo creo que difícil de resolver.
Colombe.
Bueno, no sé, a mí estas elecciones europeas me han dejado un poco convulsionada, o sea, porque estoy de acuerdo con lo que has comentado tú. Yo creo que, bueno, creo no, o sea, son las elecciones europeas en las que yo recuerde las consecuencias han sido más notorias o por lo menos incluso algunas de ellas más estrambóticas, ¿no? No hemos hablado de los amigos de Se Acabó la Fiesta tampoco, ni...
Hablaremos, sí.
Bueno, quiero decir que en unas elecciones que en general... dicho, entre comillas, suelen pasar sin pena ni gloria en el sentido de que siempre la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas pues nos situamos, quieras que no, yo creo que te sitúas como con mayor distancia, ¿no? Que lo que pueden ser unas elecciones municipales o estatales. Y sin embargo se han dado una serie de situaciones y coyunturas que a mí al menos me han dejado bastante sorprendida, incluida la dimisión de la líder de Sumar. O sea, yo no me lo esperaba, no sé del resto de la mesa, pero yo desde luego no me lo esperaba. Pues tienen un problema, dices. Yo creo que tenemos un problema, la ciudadanía. ¿Por qué digo esto? Pues porque de manera sistemática, aquí en Euskadi me refiero, la izquierda, que no es estrictamente izquierda berchale, pues es que parece que no conseguimos tener un mínimo de cohesión y un mínimo de capacidad, ¿no? O sea, al final me parece que no, o sea, que el resto de partidos, o los partidos, digamos, más que tienen mayor entidad y mayor identidad, acaban aplastando esa izquierda a la izquierda del PSOE, ¿no? Y a mí, bueno, me parece que, independientemente de que se vote, a mí eso me parece que es un problema. Porque quieras que no, ese espectro de gente de izquierdas con una ideología, pues como comentaba, más a la izquierda del PSOE, que no deja de ser una izquierda light, ¿no? Muy, muy posibilista. Pues por un motivo o por otro, no acaba de encontrar su hueco, porque las peleas fratricidas, los personalismos y demás, pues es el espectro político donde, en mi opinión, está más claro, ¿no? Ocurre con mayor frecuencia. Y a mí me parece, o sea, una pena, me parece que es un problema para la democracia.
Sí, es que es muy complicado ser...
Sí.
A ver... Es muy complicado ser una izquierda alternativa estando en el gobierno.
Sí, pero...
Yo concebido y concibo, pero históricamente...
Pero la división de la izquierda estas últimas temporadas no es solo por estar en el gobierno, ¿eh?
No, pero o sea... ¿sabes lo que ocurre? Que ser una alternativa, perteneciendo a un gobierno es muy complicado.
Sí, estoy de acuerdo.
Pero no de ahora por Yolanda Díaz, pasaba a Podemos también.
Y más siendo el socio minoritario.
Claro, cuando tú entras, yo que estuve hablando con Pablo Iglesias, le pregunté, pero no se puede cambiar nada siendo vicepresidente, mucho menos de lo que te imaginas. O sea, no puedes cambiar nada, porque eres un socio minoritario y quieres alternativa a quién, a nadie.
Sí, una vez
que perteneces a un gobierno ya dejas de ser alternativa.
A ver, eso es verdad.
Ya eres tú el gobierno.
Eso es verdad. O sea, entonces, es más fácil desde la oposición.
Claro, siempre desde la oposición se puede presionar. Que, por ejemplo, tú observa la maniobra, que acabo de hablar con Pilar Garrido, observa la maniobra, por ejemplo, que hace Podemos. Podemos se desmarca de Sumar, se va al grupo mixto, y empieza con un discurso mucho más radical, por ejemplo, hablando de cuestiones como la guerra, que no es que signifique que los otros no tengan un discurso similar. Pero sí, ¿qué ocurre? Sí. Que no es lo mismo estar en un gobierno y decir, rompo relaciones, quito embajadores, no sé qué...
Eso es evidente.
Que decirlo desde la oposición. Desde la oposición se puede decir, desde el gobierno ya lo tiene un poco más complicado. porque hay otros intereses.
Eso es evidente, pero la tradición, entre comillas, de fracturarse de la izquierda...
Ah, bueno, pero eso sí, eso, bueno, la izquierda que se pega tiros en los pies, eso bueno, viene pues ya
mí,
de lejos. Ah,
pero eso sí es un problema, y en mi opinión es un problema, Coldo, y termino, en mi opinión es un problema cuando estamos viendo además que por otro lado está creciendo toda ultraderecha en Europa, ¿eh? A mí sí me parece un problema.
Vamos ahora. Javier, ¿qué decías? A ver, Javier.
No, a ver, primero que es verdad lo de la competitividad del PSOE, pero el PSOE es un partido en crisis en toda Europa como está la socialdemocracia. A mí me parece que, igual me equivoco, pero yo creo que hay más crítica como porque haya un poco a la izquierda algo más que el PSOE. En Europa y en España debería haber, hay más crítica para eso. Por lo menos cuando uno lee lo que dicen algunos pensadores y algunos estudiosos, politólogos y tal, dice, bueno, tiene que haber gente que está a favor de eso. Pero lo que me llama la atención es, yo que soy el más viejo de la mesa, lo que me llama la atención es que la izquierda alternativa o la izquierda confederal cometa los mismos errores en el 2024 que en el año 1975. Los mismos. Es decir, que la gente joven no ha aprendido nada de los viejos. No ha aprendido nada. Que quede claro. ¿Por qué? Porque al final los protagonismos, si son carismáticos o no, me da a mí igual esto. Porque, claro, evidentemente las posibilidades de que haya líderes o llamados líderes políticos hoy, sin ningún tipo de carisma, es más fácil, y sean productos de los TikTok y del otro y más allá, es mucho más fácil que hace 40 o 50 años. Pero al final pasa lo mismo, porque los que nos equivocamos somos las personas. Y las personas nos equivocamos también cuando votamos, que quede claro. Nos equivocamos, pero cometemos errores que están cantados, ¿eh? Es decir, que se cometieron exactamente igual hace 40 años. Y digo, bueno, vamos a ver, no hemos aprendido nada de la historia. Es decir, aquello de que el que olvida la historia la vuelve a repetir, estos eslogans que los utilizamos de vez en cuando, ¿sirven o no sirven luego en la acción política? A mí esto es lo que me llama la atención. Me sigue llamando la atención, es decir, que no se pueda consolidar una alternativa que saque el número de... que saca el número de votos que sacaba Izquierda Unida, que por supuesto ha ido sacando distintos números de votos a lo largo del tiempo que estuvo tuvo representación parlamentaria, ¿no? Pero bueno, no...
No, ahora mismo tú analizas los porcentajes que están sumando, que suman Sumar y Podemos, y son los porcentajes que tradicionalmente ha tenido Izquierda Unida de toda la vida.
Sí, es que es así.
Ha habido con fluctuaciones, pero estamos hablando de un porcentaje que anda más o menos por ahí.
Están divididos.
Sí, porque además luego da la circunstancia...
De lo que supone la división para el bien común, supongo yo.
Sí, sí. No, pero bueno, pero esto es lo de la vida de Brian. El Frente de Judea se enfrenta al
Judaico Popular.
Pero eso ha sido tradicional, ¿no? Y aparte luego se llaman disidentes unos a otros.
Sí, pero bueno, pero eso es lo que...
En la izquierda alternativa tienes tres y dos son disidentes. O sea, está claro.
Se divide. La extrema derecha también se divide.
Sí, también se divide. Pero se nota menos. Porque luego al final son capaces de llegar a acuerdos. Buxadé ya la ha llamado al vice. Ya le han llamado. Y probablemente se pongan de acuerdo, porque el vice es mucho más pragmático que todo esto, claro. Él va lo que va. Y se van a poner de acuerdo. Pero en cambio tú, Sumar y Podemos, es imposible que se pongan de acuerdo. Hoy por hoy. Ya veremos ahora sin Yolanda Díaz. Pero claro, luego tienes que poner de acuerdo a Podemos con Más Madrid.
Sí.
Con lo cual es imposible con los arrejonistas, por ejemplo. Ya te digo yo que no se puede. Bueno, este tipo de cosas, no sé, José Manuel, vosotros ahí que lo analizáis todo.
A ver, yo creo que hay que establecer, digamos, la imagen exacta de qué es lo que ha pasado, ¿no? A nivel europeo es verdad que ha habido un aumento de la extrema derecha en torno del 16 al 18%, no mucho más, de la representación en porcentaje de escaños en el Parlamento Europeo. Primera conclusión, es el grupo que más sube, los dos grupos, digamos, el menos euroescéptico y el más euroescéptico, pero tampoco suben tanto, primero para condicionar ninguna mayoría en el Parlamento Europeo, ¿vale?
No, ninguna.
No suben tanto como para eso, para empezar.
Bueno, pero José Manuel, en el Parlamento Europeo...
Es verdad.
Analizas y dices, a ver, en el Parlamento Europeo funcionan dos grupos.
El Partido Socialista y el Partido Popular.
Y que además funcionan en común.
Sí, claro.
Porque por mucho que estén apoyándose a bajar de un burro, realmente están...
En Europa sí están.
Y el grupo centrista.
En la misma línea.
Uh-huh. Es verdad que desde la crisis de 2009, su representación está subiendo paulatinamente. De forma creciente, sí. A poquitos, pero está subiendo. El resto de grupos, ¿qué es lo que ha pasado? El Partido Popular Europeo consolida su posición, sube algo, y los que se pegan el batacazo fundamentalmente son el grupo centrista, lo que se llama Renew Ajá. Europe, y los verdes, ¿vale? De todo lo que es la parte de la extrema izquierda, son los verdes los que se pegan el castañazo. Ni siquiera el Partido Socialista, porque el Partido Socialista, a pesar de que baja en términos generales en toda la Unión Europea, es verdad que en Francia ha subido. ¿Eh? Y en Italia, hablo de memoria, y en Luxemburgo. Pero fundamentalmente en Francia es donde está la subida del Partido Socialista. Es verdad que en Alemania se estanca. Pero la extrema izquierda, por ejemplo, en Francia y en Alemania sube. Pero en Italia, donde está Meloni, simplemente la Lega ha sido sustituida por Fratelli d'Italia.
Sí,
de manera que es que no ha subido ni un escaño la extrema derecha en Italia. Con lo cual yo creo que deberíamos leer los resultados en su justo término. Es verdad que ha habido una subida, que es el que más sube, pero tampoco tanto, ¿vale? Evidentemente ni para condicionar la gobernabilidad europea, ni para condicionar los rendimientos de lo que es el Parlamento Europeo.
Pero guerra anda que no dan guerra, ¿eh?
Van a dar guerra y van a seguir dándola, y yo creo, estoy convencido de que van a dar más guerra todavía en las próximas décadas, porque lógicamente Europa tiene un problema. Tiene un problema, que ya lo hablamos aquí la semana pasada, de posición en el mundo, ¿vale? La gente va a sentir, digamos que tiene, va a sentir un sentimiento de privación relativa con respecto a otras regiones del mundo, ¿vale? Porque lógicamente vamos a ser menos prósperos, ¿vale? Lógicamente, necesariamente, de manera que los grandes grupos políticos y las grandes mayorías sociales del Partido Popular, Partido Socialista, el Grupo Centrista y si se quiere los Verdes, deben gestionar bien lo que quede del estado del bienestar. Hablo crudo, pero deben gestionarlo bien para que las mayorías sociales no vayan por derroteros claro. que no se quiere o que no se quiere o que no es bueno que sea así.
No, yo iba a comentar solo al hilo de lo que dices tú. A ver, es cierto que ha subido, o sea, entre comillas, poco, ¿eh? Pero a mí lo que me preocupa es que poquito a poco va subiendo, porque la extrema derecha, o sea, no es cuestión de demonizar, pero bueno, hace un rato ha dicho Javi, y yo creo que es así, el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, y yo, profesora de historia, entre otras cosas, como buenamente puedo, con la chavalería de secundaria, pues hombre, yo les insisto en que es muy importante conocer la historia para no repetir los errores, pero es que tendemos a repetirlos. Y a mí esa subida paulatina, cuando cada cual, no me refiero a ti, ¿eh? O sea, me refiero en general a los medios de comunicación o cada partido político analiza los resultados y dice, bueno, sí, en este caso es una subida, pero relativa. A mí lo que me preocupa es que sigue subiendo. A mí que suban los radicales, sea del signo que sea, me preocupa, y aunque sea poco a poco. Lo mismo que me preocupa lo que he dicho antes, esa fractura de la izquierda.
Sí, sí. Javier, ¿qué te preocupa?
Me preocupa mucho más la crisis de la socialdemocracia, muchísimo más. Porque la justicia social en Europa es gracias a la socialdemocracia y no a los partidos conservadores, o sea, eso está claro. Y la socialdemocracia se quedó sin contrapeso el año 79. Y eso es lo que me preocupa, porque aquí lo que... A ver... A mí me parece importante cuál es la posición que tiene geopolítica que tiene Europa en el mundo. Y es posible que haya otros países que le superen a Europa. Pero yo pregunto, ¿la India le puede superar a Europa y China le puede superar a Europa? Evidentemente. Pero ¿va a tener un tanto por ciento menor de pobres que Europa, sí o no?
Ellos van a tener más.
Más pobres. Entonces le supera desde ciertas claves, pero de otras
claves. Son claves economicistas.
Eso es.
Claro, pues este es el lío.
Es una concepción capitalista.
A ver, porque aquí lo que defendemos son nuestros privilegios. Defendemos en relación con otras sociedades. Entonces, con la crisis de la socialdemocracia, lo que vamos, además se ha estado diciendo, la propaganda decía que volvíamos ahora al tema de la austeridad, que se iba a plantear otra vez el tema de la austeridad, y la austeridad ya sabes quién la paga.
Sí, está en el escote.
Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, es decir, ¿cómo, me preocupa la justicia social de Europa.
Pues mira, la justicia social, a mí lo que me preocupa de la justicia social, aparte del trasfondo, de lo que representa, pues me preocupa, por ejemplo, que estos grupos que van subiendo y van avanzando poco a poco y van creciendo, resulta que la denostan ahora mismo a la justicia social. Es decir, tú coges gente como Milei, le parece que la justicia social es como si fuera algo que viene del averno, de las cavernas, claro. O sea, del infierno. Y dices, oiga, que la justicia social es lo que nos permite tener un equilibrio en la sociedad.
Claro. Libro... Bueno, pero yo, si me...
Sí, comenta.
Disculpa. Si me dejáis meter baza un poco, quiero decir, el estado del bienestar en Europa es sólido. Es decir, es muy alto.
No,
decir, el peso del Estado
no es lo mismo
en los
que
países,
Argentina, está claro.
El peso del Estado en los países europeos, quitando Europa del Este, evidentemente, es en torno al 50% del PIB, ¿no? Quiero decir, partiendo de ahí. Con lo cual, eso... lo mantiene, lógicamente, la socialdemocracia europea, lógicamente, comparto tu posición, pero obviamente también eso no se puede sostener sin la contraparte de lo que es la democracia cristiana alemana, el centro-derecha europeo, que lógicamente comparte, grosso modo, los grandes consensos, lógicamente, en política de pensiones, política sanitaria, política educativa, etc.
Porque los planteamientos, son planteamientos comunes,
o sea,
pero son planteamientos comunes, pero lo que no hay que hacer es perderlos.
Están en discusión.
Están en discusión
claro. porque hay buena parte de la población y creciente que está viendo que ese estado de bienestar no le repercute. Que le repercute a una parte funcionarial, si se quiere, ¿vale? De gente, digamos, que saca rendimientos del sistema del estado de bienestar, pero hay una buena parte de la población que solamente mete dinero en la hucha y no le da
pero,
nada.
Pero creo, José Manuel, que es un problema de desinformación.
Pero mira,
¿puede ser?
De desinformación, absolutamente de desinformación.
A mí, vamos a ver. Bueno, ya sabéis cuál es mi pensamiento. Es de los que le da miedo a Escolumbre porque dice que soy muy radical. Pero a ver, vamos a ver. A mí me parece que a veces lo que pasa con la democracia cristiana, con los partidos de derechas, etcétera, en relación con el estado de bienestar, es que lo van desmontando poco a poco, porque es insostenible sin aumentar impuestos, insostenible. Y luego pasa en la práctica, como pasa en este país, que hay un montón de gente critiquísima con la Osakidecha, que es del igualatorio. Pero no es del igualatorio porque es crítica con nuestra derecha, sino era del igualatorio y ahora tiene seguridad social y sigue siendo crítica. Coño, no seas del igualatorio y paga en impuestos lo que pagas al igualatorio. Y tú dices, ¿qué cosas dices? ¿Cómo que cosas dices? O sea, ¿qué queréis? ¿Que os pongan alguien, que os pongan médicos en precio a los veraneantes? ¿Que sois todos del igualatorio? Pues no me...
Vamos a hacer un paréntesis que me van a chillar. Claro. Espera un poco.
No, y con lo que he dicho más.
No, que me van a chillar porque no hemos dado paso a la publicidad. Espera un poquito.
Radio Popular. Erri Ratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, su gastronomía, sus bodegas y vinos. Y disfruta de su atractivo programa cultural. Arte de calle y el mejor rock en junio con Caldearte y Askena Rock Festival. Es una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Prepárate para el verano en Bilbao Beauty Center. Prueba la criolipólisis, la liposucción sin cirugía que elimina la grasa localizada. Resultados desde la primera sesión bajando entre 2 y 3 centímetros reales. Visítanos en General Eguía 27. Contáctanos en el 622-628-935. 622-628-935. Bilbao Beauty Center. Reserva ya y luce espectacular este verano.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao, en Astarloa 2.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Restaurante Hotel de Parc, el lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa. Menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 666-735-332. Restaurante Hotel de Parc.
Ahora que se acerca la primavera, si vas a poner un toldo en tu vivienda o negocio, pide ya presupuesto en Bilbo Toldo. Instalación de toldos, terrazas, veladores, con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya, Álava y Cantabria, con productos de la mejor calidad. Bilbo Toldo, 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
Gogoratu, hogeita bost, hogeita bederatzi urte bitartean badituzu, eta emantzipatu bazara edo egin behar baduzu, 300 euroko emantzipa laguntza eska dezakizula bi urterako. Emantzipaziorako ate bat.
Eusko Jaurlaritza.
El Bar Alameda quiere agradecer a los bilbaínos y bilbaínas estos 70 años de fidelidad. Ven y celebra con nosotros probando nuestra famosa felipada en Alameda Urquijo 40, una tradición que perdura gracias a ti. Te esperamos para brindar juntos por más años de sabor y alegría.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 94-449-4688 y en avendanobilbao.com.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto, esta pera recupera.
Eduardo Txillida, San Telmo Museoan, bere jaiotzaren 100. Urte urrenean.
Bere sormen unibertsoa garaiko beste artisten lanekin lotzen dituen erakusketa ezagutu ezazu.
1950, 1960. Elkarrizketa bat, Txillida eta arteak.
Iraiaren 29 arte, San Telmo Museoan.
Bueno, pues fíjate, dicen los oyentes, hablaban algunos de porcentajes.
De todo, porque... Uf,
de todo, sí. Porque... Claro, hablaban del 51% de abstención también en estas elecciones.
Ah, sí, cierto.
Eso,
sí,
eso es uno de los elementos a considerar. Uh-huh. Dice, Sumar era la marca blanca del PSOE para acabar con Podemos y los votantes para votar a una socialdemocracia se van al partido original de esa marca, que es el PSOE. No estoy muy de acuerdo con este planteamiento. Yo creo que no ha sido una marca blanca del PSOE.
Yo tampoco lo creo, pero bueno.
Pero bueno, sí, pero es un planteamiento, cada cual tiene su opinión. Los militantes de Sumar terminarán en la casa única del PSOE, como fueron los militantes del Partido Comunista en tiempos de Carrillo. A ver, que Sumar es una... Sumar, primero, hay un partido que es Sumar, que todavía no acaba de organizarse, y no tiene mucha consistencia en muchos lugares, pero luego es una plataforma con partidos que tiene mucha más tradición, de largo.
Que no deja de ser una ironía, llamarse Sumar y estar así, por sí, otro bueno, lado, pero bueno.
Sí, se resta bastante, sí. ¿Quién quiere cambiar el sistema con un buen nivel de vida que tenemos? En España, 260.000 ricos, grandes inversores y baja productividad. ¿A quién le interesa ser de izquierdas? Dice, bueno, un oyente. Otro dice, la salida de día de la decisión de Sumar es porque se dejó influir por aquellos que le dijeron que ya era lo importante. Creer un partido de izquierda del Partido Socialista sin Podemos se ha comprobado que no es posible. También dice otro oyente que es que tengo muchas preguntas. Ah, bueno, no, son otras cuestiones. Ah. El problema de la izquierda es que no cuenta con medios de comunicación potentes que difundan sus mensajes. Los partidos comunistas eran potentes cuando había grandes periódicos de izquierdas. También dice otro oyente que quiere que hablemos de los resultados en Euskadi. También, que hablemos aquí. Ayer se nos anunció, por cierto, ya el acuerdo. El PNV Partido Socialista de Euskadi. Bueno, se nos anunció. Bueno,
Estaba más que esperado, ¿no?
Que sí.
Desde antes de las elecciones.
Que era más previsible de lo previsible.
Ya sabéis que yo mantenía aquí que en Euskadi no teníamos claro quién iba a ganar, pero sí quién iba a gobernar.
Exacto.
Sí, como en
Cataluña, que sabíamos quién iba a ganar, pero no quién iba a gobernar. Sí. Al contrario, ¿no? Pues bueno, eso es la realidad. Y eso es lo que ha pasado ahora. Hombre, sí que es verdad que las europeas, por ejemplo, pues, hombre, hay partidos que solo van a tener que mirar. El PNV, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? El PNV ha tenido unos muy malos resultados, sobre todo viendo las pérdidas de voto que ha habido fundamentalmente, ¿no? Y eso, lo que pasa que, claro, estas son tendencias. Eso es lo que se observa, ¿no, Javier?
Es que no estoy muy cómodo yo con esas posiciones. Me parece, o sea, estaba demasiado contado, pero vamos a ver, primero, ¿con quién iba el PNV? Porque iba con otras coaliciones que uno no sabe ni quiénes son. ¿Y qué peso tienen en el conjunto? A ver, lo lógico sería que el PNV hubiera ido con Junts.
Siempre ha ido con Junts, casi.
Pero ahora no.
No puede.
Bueno, pues, que sí, ya sé, pero quiero decir que la crisis también viene por otras cosas. Cuando vas a unas votaciones o elecciones de tipo de europeas, ¿no? Porque tú estás en todas, también le votan en Ávila al PNV. No sé, yo no lo veo tan claro. Es decir, el PNV tiene que, evidentemente, tiene todo el desgaste del tiempo que lleva el gobierno y está en crisis y lo tiene. Y nadie es más consciente que él de que tiene que cambiar eso, ¿no? Pero de las europeas yo no sacaría tantas conclusiones. Aparte de que ahora vamos a estar un tiempo que aparentemente al menos larguísimo, sin votaciones y sin elecciones, sin campaña. Gracias. Y ahí vamos a ver cómo esto se resitúa.
Sí, bueno, ya veremos.
Pero luego, es decir, el resultado en Euskadi de las votaciones, lo que más me ha gustado y me ha llamado la atención es porque me han puesto a estudiar es el tema de la Navarra Marítima. Esto, por ejemplo, a mí me gusta mucho. Este tipo de cosas es las que me fascinan. Porque digo, a alguien le están engañando. Este me quiere engañar.
Que no sé si lo saben los navarros.
Me quiere engañar. Esto me quiere engañar por esto de la Navarra Marítima, que es una reivindicación importante de Navarra, pero tenía que ver más con Fuenterrabía, la parte de arriba.
Ya, ya.
Pero yo digo eso y...
Bueno, te quedas tan ancho, claro.
Ya está.
Bueno, mira, un oyente me hace una pregunta directa a mí. Me dice, ¿todavía estás seguro de que se va a agotar la legislatura? Sí.
Sí, sí, sí.
Sí, yo sí, creo que sí.
Sí, estoy absolutamente convencido.
Yo también
convencido.
Lo creo, ¿eh?
Sí. A pesar de la dimisión de Yolanda Díaz, ¿eh?
No.
Y a pesar de lo que pase.
No, a pesar de lo que ocurra, de lo que pase. Sí, no, da igual lo que va a pasar.
Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy tan seguro. Bueno, acuerdo. Puedo estar de acuerdo, pero no estoy con esa seguridad. Porque no me fío nada de Puigdemont. No me fío nada.
¿Qué
nada.
Le importa?
Joder, te retira el apoyo y...
No importa.
¿Y cómo gobiernas?
No importa.
En minoría.
No importa.
No.
Pero es que no tienen ni presupuestos, quiero decir, o sea,
¿para qué?
O sea, han aprobado la ley de amnistía y un par de normativas muy al comienzo de la legislatura.
Los siguientes presupuestos,
y ya está.
Los siguientes presupuestos
prorrogados,
se prorrogan.
Rajoy hoy 5 años 6.
Ya
o sea,
está, te da igual.
Ya está.
Te da igual.
Pero así se gobierna difícilmente.
O sea, no voy a decir que se gobiernen y que se saquen muchas leyes o que se dejen de sacar.
Hay un gobierno que está simplemente para salir a los TikTok y contratarse unos a otros.
Dale.
Pero, yo creo que es un bueno, que es un gobierno...
No, funciona luego con decretos,
sí,
leyes.
Pero yo creo que es un gobierno de resistencia. Es decir, yo no creo que en este momento el PSOE va a dar su brazo a torcer, no lo creo.
No que sea un gobierno que está ahí, porque nadie... Lo único que se van a poner todos de acuerdo es que no disolver las cortes. Bueno, ellos se van a poner de acuerdo. Pero a ver, que quede claro que yo no me puedo fiar del líder de Junts.
No, no te puedes fiar, pero mira, ocurre una cosa.
No me puedo fiar
por ejemplo, que he estado,
por su recorrido.
Yo que estoy, tú observas lo que dicen las formaciones políticas, ¿no? Por ejemplo, el Partido Popular se ha dado cuenta, dice, ojo, que algunos analistas se darán cuenta de que han metido la pata, cosa que ya veíamos algunos, ¿no? Esto de intentar hacer un plebiscito en unas elecciones europeas, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha provocado? Pues que buena parte del votante socialista y algunos que no lo eran, pues han aguantado y han resistido y te han dejado pues prácticamente a 4 puntos, que no es nada. Dices, ojo, ¿esto qué significa? ¿Valida todo lo que ha hecho Pedro Sánchez y todo su gobierno? Pues según sus votantes, sí. Y es lo que va a asumir él. Va a decir, pues me están validando. Tengo el 30% de los votos en unas elecciones.
Pero
y el otro tiene un 34 solo.
¿Pero tú crees que realmente se lo cree? Es decir...
No,
me refiero.
No es un problema que se lo crea. Es un problema que lo puedas leer
pero
así.
Pero que te quiero decir que más de una vez hemos comentado en esta mesa que siempre al terminar las elecciones, que de otro modo seguramente tampoco puede ser, pero tú escuchas a cada partido y parece que todos han ganado. Y sí. Que todos sus resultados han sido estupendos. Es decir, sí. sea lo que saquen...
Pero tú imagínate, mañana hay convocatoria de elecciones generales. ¿Qué crees que va a salir en las elecciones generales? más o menos lo mismo que ha salido ahora.
Sí, sí, sí.
Donde el Partido Popular no va a tener ninguna posibilidad de acceder al gobierno si no es con Vox. Y la única posibilidad es que consiga 3 escaños más para una mayoría absoluta. Pero con Vox. Porque sí, solo ya no puede hacerlo ningún partido. No va a poder hacerlo.
Bueno, eso sí.
Esa es la realidad. Bueno, dice algún oyente, dice, me he despistado, es que me habían preguntado antes y me dice, no he oído por qué les distingue a Sumar y Podemos. A Sumar y a Podemos les distinguen las personas, no los programas. Ya está. Y hacemos un paréntesis. Espera.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Suite Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar. No pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar del verano haciendo lo que más te gusta, en Óptica Lázaro te proponemos el uso de lentes de contacto con un 20% de descuento en el pack anual, sea cual sea el tipo de lente, y con un mes gratis de adaptación. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
Bilbolamp, en el antiguo seminario de Derio, ofrece una promoción excepcional por jubilación. Hasta agotar existencias, descuentos especiales de hasta el 50% en todas las lámparas, focos, apliques y elementos de iluminación. No dejes pasar una oportunidad única en Bilbolamp, solo abierto de martes a sábado de 10:30 a 1:30. Recuerda, en el antiguo seminario de Derio. Para más información, bilbolamp.es o en el teléfono 94-454-0000.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Máquinas de coser Alfa Bilbao, negocio familiar casi centenario en Bertendona 2. En Alfa Bilbao te asesoramos en la compra de tu máquina de coser, te enseñamos a usarla y reparamos todas las marcas. Es la ventaja de comprar en el comercio local, cercano. Máquinas de coser Alfa Bilbao, frente al Teatro Campos, alfabilbao.es.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Por cierto, que también otro oyente me decía que los medios de comunicación... creo que os equivocáis seriamente con Alvise. En vuestra condición de periodistas, creo que teníais que haber hecho un seguimiento más exhaustivo con este candidato y ni un faro a valorarlo tanto. Ese viene con ideas muy claras y después de mucha pelea con altas esferas no ha venido para un rato, sabe mucho. La política y los políticos son la mayor estafa de la historia, dice este oyente. Bueno, a ver, ideas como tal tiene pocas. No, que Alvise tiene idea, como ideas, tiene pocas. Tú analizas, por ejemplo, lo que es el programa de gobierno, que no existe, y tiene 4 planteamientos, vamos, de lo más mundanos y populistas. O sea, yo una persona que le escucho con un micrófono, con un megáfono, por las calles de Bilbao, diciendo que a las 8 de la tarde no se puede sacar al perro porque hay inseguridad, dices, tú no has venido a Bilbao en tu vida. O sea, justo vino para el mitin ese, nada más. Esa es la realidad. Y luego ya, el discurso que le escucho, de que quiere hacer una macrocárcel para meter a todos, bueno, son discursos burdos. Son discursos burdos, que no tienen nada que ver.
Pero eso es lo de... Eso
populismo barato.
La copia de Salvador.
Sí, de Bukele, eso trae a Bukele, luego coge una cosa de Milei también y nos trae otra de Milei, y mañana nos trae un remedo de no sé quién.
Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo en ese punto, pero tampoco el resto de los partidos son un dechado de intelectualidad.
No.
Quiero decir, hay partidos grandes que no tenían ni programa electoral.
Espera, que el Partido Popular ha hecho una cosa que a mí me alucina. cuatro días antes de las elecciones presenta el programa electoral. Es decir, ni en campaña. Yeah. Uh-huh. Ni en campaña decir, tenía
programa. A ver, las campañas electorales cada vez están teniendo menos peso programático y más de lemas, de giros lingüísticos, como lo queramos expresar, ¿no? A ver, es verdad que estamos importando estilos y ya lo han empezado otros partidos, no es el primero Albise, ¿no? Estamos importando estilos de fundamentalmente el continente americano, ajá, bien de Latinoamérica o Sudamérica o bien de Estados Unidos principalmente, ¿no? Eso es bueno. Bueno, es una política menos seria, ¿no? En resumen, una política menos seria, pero que ciertamente moviliza. Eso, ahí estaremos de acuerdo.
Pero un rato.
Sí.
Esa
flor de un día.
La de Albise es de un día.
Sí, o sea, que estamos de acuerdo. Bueno, lo que el oyente...
Lo que pasa que, bueno, le va a dar a él para vivir cuatro años.
Pero de todos modos, lo que el oyente te decía a mí no me parece desacertado. Es decir, o sea, yo estoy de acuerdo en que no tiene muchas ideas, pero es verdad que igual se le ha minusvalorado porque, desde luego... O sea, quiero decir que ha sacado una representación.
Ahí me ha sorprendido.
Por eso lo digo. O sea, que eso es verdad, le hemos minusvalorado.
Me ha sorprendido muchísimo. Que 800.000 personas sean capaces de votarle, dice muy poco de las 800.000 personas.
Y luego, pero estamos lo de siempre, que uno llega al poder o llega a tener una representatividad porque alguien le vota, ¿no? O sea, estamos
en lo confrontado. Yo soy demócrata y acepto eso.
Y al hilo de lo que dices tú, o sea, es que el problema, sí, para mí sí es un problema. O sea, nosotros vivimos una cultura de lo inmediato, de lo TikTok y demás, y entonces llama mucho más un lema, un eslogan, un mierda, 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 o lo que sea, es igual, que un discurso sesudo o, yo qué sé, 14 páginas a leer. Eso es así.
Pero es
no sé si es bueno o malo, pero objetivamente hablando, descriptivamente hablando, esta es la realidad.
Es verdad que yo los electores de Albise no los tildaría de locos ni nada por el estilo, ¿eh? Quiero decir, si 800.000 personas, que es un millón de personas, votan a un partido que es... quiero decir, hay partidos vascos que les votan menos personas, ¿no? O sea, quiero decir, si hay 800.000 personas que votan a un partido...
¿800.000? Ninguno.
Ninguno, por eso digo. Si 800.000 personas votan a un partido, quiero decir, hay razones estructurales para que eso suceda. Flor de un día o no, pero... Como mínimo, hay un motivo de hartazgo social, económico, con las élites, eso está claro. Y eso yo creo que va a haber que analizarlo muy detenidamente, ¿eh?
Sí, no, yo, a ver...
¿Pero cuántos votos tuvo el de
Ruy Mateos?
Ruy Mateos.
Pues no me acuerdo exactamente, pero
quiero decir que
te lo puedo consultar.
Esto se está produciendo en los últimos años, bueno, en los últimos 30 años, porque también Gil fue alcalde de Marbella.
Cierto.
Sí, sí.
Quiero decir, a ver... Y a ver, Trump ha sido presidente de Estados Unidos y es candidato de serlo de nuevo. Trump. Y que hay una especie de trumpismo cultural, pues no hay, no hay duda. O sea, a mí sí lo que me parece claro es que si este tiene 800.000 votos no es porque hay gente que la víspera se fumó un mal porro y le ha hecho efecto, sino que responde pues a cosas reactivas, etcétera, pero... O responda simplemente a que, bueno, se acaba la fiesta. ¿Y cuál es la fiesta? La vida que le pegan los políticos y ahora se la vamos a contar. Hay algunos que no van a ir y se les va a acabar el sueldo.
Mira,
y imagino que ese pensamiento atraviesa algunas cuantas capas sociales de este país.
Uh-huh. Lo que pasa es que en la época...
El título, se acabó la fiesta, ¿para quiénes? ¿Para quiénes? Pues para los que van
a ver,
Albise este va a sacar tres menos.
Albise hizo lo mismo que hizo Ruiz Mateos. El planteamiento es el mismo. Lo que pasa que Ruiz Mateos, estoy mirando aquí, 46.298 votos y este 800.000.
Una diferencia.
Claro, ¿qué hizo Ruiz Mateos? ¿Qué consiguió Ruiz Mateos? Dos escaños. Consiguió el suyo y la inmunidad y la de su yerno, Carlos Perró, de Pinic Domenech, que también quedó inmunizado. Sí.
Claro, o sea, como una vacuna. Vamos.
Como una vacuna. Pero consigues eso.
Hay unas semejanzas tremendas, pero claro, para aquella época Ruiz Mateos estaba expropiado, estaba considerado alguien que había hecho malos negocios. Quiere decir que había dos figuras discutiendo, había dos máquinas discutiendo sobre él. Pero este señor, hasta un mes y medio, no le conocía casi nadie.
No, lo que pasa es que tú no profundizas en las redes.
Pero,
Es que tiene medio millón de seguidores en las redes sociales.
Bueno, pues claro.
Tú vas a un canal de Telegram con 500.000 personas.
Entonces, bueno, pero siempre me lleváis al mismo terreno.
No te llevo a ningún sitio, te digo lo que hay.
Quiero decir, al final, pero entonces no hablemos de política, hablemos de otra cosa.
Es que esto es marketing.
Hablemos de eso y de cómo con el marketing se llega a gobernar los países de Europa y cómo, si de ahí es posible que esto vaya en una dirección adecuada.
Javier, luego el marketing hay que sustentarlo con algo. En este caso, pues bueno, ha tenido este golpe de gracia, 800.000 personas han confiado en él y le han apoyado. Pero Milei, por ejemplo, ha conseguido ser presidente de Argentina y viene de los medios de comunicación. En su día, Pablo Iglesias, ¿de dónde salta? También de las tertulias de los medios de comunicación. Al final, son plataformas de utilizar el marketing político, luego ya viene la sustancia de cada uno. Eso es otro. Hemos llegado al final. Pues nada, oye.
Pues no hemos hablado de nada, tú.
Es Columbe Espedusa Roche y Javier Vitoria. Que tengáis buen día, ¿eh?
Igualmente.
Venga, disfrutando, que ahora llega Juan Majumera con Marc en Francia, llegan ahí, pum, mano a mano.
Es imposible tener buen día.
Es imposible.
Sí, porque de escribir las cosas que están hechos. O sea, vamos a ver, es un desastre.
Pues vale, pues...
Que la política de un país la dirija el marketing. Es un desastre.
Bueno, de eso vamos a hablar el martes que viene.